Pues hello, hello, hello. O sea, hoy sí me les he perdido, pero con la buenísima excusa de que se casó mi hija Isabela. Para los que me siguen en las demás redes sociales, mi hija de en medio, la Isabelita, se casó justamente hace 2 noches y me he perdido todo este mes. Sin embargo, estoy contentísima de que estén aquí en este espacio en donde les comparto lo más vulnerable y lo más cercano a mi corazón para que juntos podamos crecer en confianza hacia el Dios Todopoderoso que controla cada paso que nosotros damos. Si es tu primera vez acá, soy Marcela Zacapa de Tegucigalpa, Honduras y contentísima de compartirte, mamá de 3 hijas, mi mayor ya tiene 27, ya tengo un nieto, Isabelita que se me acaba de casar y Marce que se me va a Nueva York. Entonces, además de 30 años felizmente casada y ahora me quedo sola con mi marido en una casa donde usted está más que bienvenida si algún día anda por aquí por Tegucigalpa, solo déjeme saber. Entonces, hoy les quiero hablar de cómo me preparé para dejar ir a mis hijas. Este es un tema que me han preguntado un montón y quiero llevarlos, hace tal vez unos 15 años. Nos vamos a regresar a cuando mi hija mayor estaba cumpliendo 15 años, o sea que fue hace como 17, a ver, sí, no, como 12 años. Bueno, pésima en matemática, esa es mi debilidad. Pero bien, Annelise estaba cumpliendo 15 y se estaba cumpliendo 14. Y en verano, ustedes se acuerdan de la época de los secuestros, que estaba terrible, pues para hacerles la historia larga, bien corta, porque es mucho lo que les quiero contar, había un precio sobre nuestra cabeza. Y de la noche a la mañana, Mark y yo decidimos agarrar todas las cosas e irnos a una propiedad que tenían mis suegros en Orlando para que pasara la tormenta. Eso comenzó el momento en donde de verdad a mí me cambió mi perspectiva de lo que es estar segura en Cristo. Cuando yo me fui para allá, imagínate qué cosa más terrible. Y eso lo voy a dejar para otro episodio porque una cosa es el miedo que uno siente de saber que hay un precio sobre tu cabeza. ¿Sabes qué hay? Yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba como en una burbuja. No sé qué pensaba, o sea, que me iba a ir y que 2 meses, un mes después, que le iba a dar un tiempito al mal para que desapareciera, o qué onda, o que iban a buscar a otra gente que valiera, no sé, o sea, no sé qué pensaba, pero sabes, cuando vos tenés el terror y tenés la opción de salir corriendo, pues salís corriendo, es la opción más lógica. Y yo salí corriendo, pero quiero contarles de que yo siempre iba bajo ese sentido y creo que por eso uno piensa como, bueno, vamos a salir corriendo hasta que algo pase y todo se que haya bien. ¿Sabes? Que el mal se vaya, como que fuera una película. Ay, ya mataron al malo, ya estuvo, ya podemos regresar. No. Y recuerdo el momento que me dijeron, estás en peligro de muerte, yo salir al jardín porque necesitaba un momento con Dios y decirle, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Qué está pasando? ¿Cómo así que yo estoy en peligro de muerte? Y recuerdo a Dios decirme, ¿y qué pensabas? ¿Qué pensabas que era Satanás? Un venadito que se va a asustar cuando te ve. O sea, él está aquí para matar, mentir y destruir. Entonces, esa fue la primera vez que se destruyó mi burbuja. Y yo sé que muchos cristianos, ya sean católicos, evangélicos, lo que sea, no les gusta hablar y dicen, no, pero Satanás, no, no, no hablemos del mal, no hablemos del bien. Y sí, pero cuando vos no estás consciente de que existe el mal, cuando toca tu puerto, cuando se acerca tu jardín, no sabes qué hacer porque no lo tenías contemplado. Entonces, eso es lo primero que les quiero dejar. Que la belleza es que el mal existe, crea usted en Dios o no. La diferencia es que al reconocer que hay un mal, es más grande reconocer que hay un Dios que desde el principio de la creación ya tenía contemplado ese mal, que naturalmente está. No es que él lo creó, es que nosotros somos seres falibles, somos seres corruptibles y el mal ahí está. Y como él ya lo tenía contemplado, servimos un Dios que desde el principio de la creación ya tenía el plan para vencerlo. Pero bueno, ven que I digress, esto no es lo que les quería contar. Total que nos vamos a Orlando. Y yo pensaba en mis adentros, bueno, pero Dios nos va a cuidar. O sea, siempre pensás de que bueno, qué va a pasar, tal vez nos regresamos, tal vez nos quedamos viviendo allá, pero o sea, tu vida te la va a guardar. Y llegando allá, pasó este caso con esta canción y por eso dije voy a hacerles este podcast. Esta fue la canción que bailó Mark con mi hija. Se llama Cenicienta, Cinderella, de Stephen Curtis Chapman. Te voy a contar un poquito la historia. Stephen Curtis Chapman es un cantante cristiano espectacular. Tiene canciones divinas. Y él escribió Cinderella para su hija chiquita. No recuerdo cuántas hijas tiene, pero tiene una hija chiquita y tenía un hijo mayor. Y dice que él estaba apretado porque tenía que entregar la canción, que el record label le estaba apurando y él estaba tratando de hacer la canción y la niña le decía, papi, vení, bañame, papi, vení, bañame. Y él, ay, bueno, fregó tanto que dejó las cosas al lado y la fue a bañar. Y en lo que la bañaba, dice él que, bueno, ya sabéis, hay que tratar de ponerle la pijama y la niña jugaba y se quitaba y saltaba en la cama y, bueno, le costó horas. Pero que al final Dios le dijo, no lo apresures. No apresures este momento, que este momento se te va a ir en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ay, qué linda la historia! Entonces él ahí escribió la canción Cenicienta. Yo voy a bailar con Cenicienta hasta que el reloj me dé las 12, ¿verdad? Y es bellísima la canción. Si la escuchan es en inglés, pero escúchenla, es fabulosa. Yo la tengo en Instagram. Bueno, la cosa es que sale la canción y divina, a los meses o al año, no sé, la niña está jugando en el patio y el hijo mayor de Stephen Curtis Chapman saca el carro y la atropella sin querer y la niña muere. Ay, yo sé que están aquí para escuchar cosas bonitas, pero ustedes, esto es del caso, esto es de la vida real y eso pasó. Y cuando yo oigo esa canción en la iglesia y leo la historia de este muchacho y yo pensando que Dios iba a cuidar de nosotros y sabiendo que había un precio sobre mi cabeza, yo me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba en hincada y le decía, Dios mío, ¿cómo así que a este hombre espectacular, cristiano, le pasó esta tragedia tan sin sentido? ¿Cómo lo permitiste? ¿Cómo me vas a decir a mí que vas a cuidar de mis hijas si a este hombre le pasó esto y todavía se lo dijiste porque le dijiste con la canción de que tomara, de que aprovechara a su hija porque esto le iba a pasar? ¿Cómo voy a confiar en vos jamás en mi vida? Si dejaste que esto le pasara a él, ¿cómo voy a confiarte mi vida y la de mis hijas? Y es que ves, como seres humanos, porque ni siquiera voy a decir como padres, como seres humanos, lo que nos cuesta con Dios es los tiempos difíciles, es cuando nos duele, es la muerte. Y la muerte es como la epítome de eso, ¿verdad? Es como la cima más alta de la montaña, es la muerte. O sea, una vez que vos lográs vencer la muerte, no le tenés miedo a nada. Y eso es lo que como seres humanos nos cuesta entender de Dios. Pero ¿por qué permite el dolor? ¿Por qué permite las injusticias? ¿Por qué permite las cosas malas? ¿Y por qué permite la muerte? Y claro, nosotros como papás creemos que vamos a ser mejor padre que Dios y decimos, yo me voy a encargar que a mi hijo no le pase nada. Y yo voy a tratar de darles la mejor vida posible, que ese niño casi que camine sobre nubes y que le den de comer en la boca y que ni siquiera tenga que decir lo que quiere porque ya cuando lo piense, ya lo tiene. Como papás, pensamos que nosotros vamos a cuidar de nuestros hijos. Y cuando te ves confrontado con la realidad de la vida, que de nuevo, seas religioso, cristiano o no, todos pasamos por momentos de dolor, de tragedia, en donde nos damos cuenta que la verdad es que no tenemos control y que nadie se escapa mínimo de la muerte. Ponele que vos tuviste una vida cachimbón y no sufriste nada. Pero la muerte no se escapa a nadie. Creas en quien creas. Hagas lo que hagas. Todos nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Y le voy a decir algo que entendí en ese viaje a Orlando en donde por más que yo le rogaba, Dios se quedaba callado. Porque yo entendí que desgraciadamente este mundo que está caído ya hay mal. El mal entró por un hombre. Sin embargo, fue vencido en los ámbitos espirituales y para la eternidad por un hombre, Cristo Jesús, Hijo de Dios. Y yo sé que para varios están escuchando y dicen, no, pero, porque yo decía, mire, ¿qué me sirve eso? Si yo lo que quiero es que me garantices que mi hija va a estar bien. Pero la verdad es que cuando, dos cosas. Uno, cuando vos reconoces ¿cuál es la varita que el enemigo está usando para causarte miedo? ¿Sabes? Es como cuando vos reconoces, espérate, ¿dónde está la...? ¿Qué es lo que te da miedo? ¡Esa serpiente que está ahí! Y vos vas y la agarrás. Y dices, déjame ver. Te das cuenta que esa de serpiente es imaginaria. Les voy a explicar por qué. En el proceso de mis hijas me di cuenta que yo le estaba pidiendo a Dios algo que en este mundo no existe. ¿Cómo voy a pedirle a Dios que a mis hijas no les pase nada? Ajá, me decía él. Vaya pues, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Hasta que tengan cuánto? ¿50? ¿60? ¿90? Ajá, ¿y los hijos de ellos? O sea, ¿me entendés cómo nosotros queremos la seguridad eterna aquí, en este mundo corruptible, que se muere, que se va, que ya sabemos que no es eterno? Me di cuenta que no había manera en que yo pudiera siquiera saber qué le iba a pedir a Dios más que el cielo. Realmente lo que los seres humanos añoramos es lo que Dios ya nos tiene preparado. Es el cielo, es esa eternidad donde no va a haber llanto, donde no va a haber muerte, donde no va a haber injusticia, donde no va a haber maldad. Eso ya está ganado. Y cuando nosotros empezamos a vivir en el mundo espiritual, sabiendo que no somos nosotros los que podemos garantizarle a nuestros hijos una vida de éxito, una vida de amor, de paz y alegría, que no somos nosotros los que podemos controlar y garantizar como que la vida de ellos va a salir como de película. No somos nosotros los que estamos escribiendo el guión, pero ¿sabes qué? Sí podemos confiar que el que está escribiendo el guión quiere más a tus hijos de lo que vos jamás en la vida lo vas a querer. Porque ese Dios vino a morir por tus hijos cuando eran enemigos, cuando estaban en contra de él, cuando le estaban escupiendo en la cara, cuando estaban diciendo yo no quiero nada de vos. Él ahí fue cuando los escogió, los amó y murió por ellos. Y por otro lado, te das cuenta, yo una vez tenía una amiga que era misionera y estaba en proceso de adoptar a su hija. Quería adoptar una niña que se puso a cuidar acá y estábamos reunidas y estaba llorando porque decía que parecía que iba a perder el caso. Y decía, si yo pierdo a mi hija, me muero. Y como yo había pasado por lo de Orlando, yo le dije, ¿sabes qué? Como mamás, la verdad es que aunque te den los papeles de tu hija y te la hagan tuya, siempre vas a tener, o sea, siempre vas a tener ese miedo de ¿y si le pasa algo? Porque al final como padres, al final el miedo, la raíz de ese miedo es ¿y si le pasa algo? ¿Y si me deja? Porque yo no quiero que me deje. Entonces a veces Dios utiliza, ay, que se va a ir a la universidad, ay, que consiguió novio, que se casó, que se fue de la casa, por la razón que sea, que es parte de la vida. Y eso uno trata de escaparlo o trata de evitarlo, pero si nos vamos a la raíz del miedo, el miedo es ¿y si le pasa algo? Pero si nosotros viviéramos conscientes, esto es lo que les quiero decir, mirá la ilusión que es esa serpiente, que es mentira, no es el problema real, porque si nosotros viviéramos conscientes de todo el mal que realmente reina en este mundo y de las miles de atrocidades y barbaries e injusticias que pasan a diario de una manera aleatoria, entenderíamos la gracia con la que está cubierta cada una de sus criaturas en el momento que ha pasado, los momentos que han vivido. O sea, yo tuve que darme cuenta, porque cuando decidimos regresar, yo tuve que darme cuenta que realmente quien me había cuidado, que Dios era fiel, porque Dios sí me había cuidado a mis hijas hasta ese momento. Y que si algo me pasaba a mí o a mis hijas, no era porque yo me descuidé, no era porque no podía pagar guardia, que pensemos en eso, o sea, vas a pagarle un guardia, ¿y cuánto le vas a pagar? Y si ese guardia lo compra, o sea, si te quieren matar, te van a matar. Es que eso era lo terrible nuestro, como decía mi mamá, pura camano, es que si me quieren matar, me van a matar aunque ande. O sea, va a haber un segundo en el que me voy a descuidar. Entonces vos no podés vivir pensando que vos vas a estar en control de que no te pase nada. Y me di cuenta de que yo no era la responsable y yo no podía estar protegiendo a mis hijas. Ni a mí, ni a mi marido. Pero Dios sí. Porque lo había hecho hasta este punto. Y si él me permitía seguir viva, era porque era parte de su plan y yo todavía tenía algo que hacer, igual con mis hijas. Y si él permitía que en algún momento algo pasara, no es porque él se descuidó. No es porque, Dios mío, él no tomó en cuenta que había un callejón oscuro. No, 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 no. Es porque ya era momento. Es porque con Dios, nuestra Nuestra vida no termina acá. No estamos creados para este mundo, estamos creados para el otro. Esta es transición. Y eso me da paz. Y eso fue lo que me ayudó a vivir en libertad. Saber que mis hijas no eran mías. Por más que uno escuche a tus hijos, son prestados. Uno siempre quiere ser el dueño y señor de sus vidas, ¿sabes? El que dice, yo me voy a encargar, yo voy a escribir el libro de mis hijas, yo me voy a encargar con quién se van a casar, qué van a estudiar, a dónde van a ir, qué van a hacer, qué se van a poner. Y definitivamente hay que cuidar a los hijos, pero sabiendo que no es en la mano de uno que camina, que no es lo que uno tiene, lo que le garantiza a ellos la vida que van a tener. No. Confiamos. Ese momento yo me di cuenta que realmente yo tenía que dejar a mis hijas en manos de Dios, porque la verdad que nunca habían estado en las mías y no podían estar en las mías, porque yo no tenía el poder ni la bondad para poder de verdad darles lo mejor. Y ahí es donde confiamos, que aún en las peores circunstancias confiamos en un Dios que nos amó tanto, que aún las peores circunstancias son parte de su plan, aunque cobren sentido en la eternidad. Esa es mi fe, esa es mi esperanza como madre, y lo he visto. Dios ha sido fiel. Yo he visto mis fallas como mamá y he fallado no saben cuántas veces. O sea, tengo 25 años de decir, Señor, por favor, cubrí mis fallas, dame disciplina. No la tengo. Por eso no saben, este podcast es un milagro. Pero ¿sabes qué? Dios ya tenía tomada en cuenta todos tus errores cuando te decidió a ser madre. Dios ya mandó a tu hijo equipado y ya sabe dónde lo vas a golpear, de qué manera le vas a fallar. Y cuando digo golpear no digo físico, ¿verdad? No me vayan a creer que estoy hablando de golpear físico, pero ¿me entendés? Dios ya sabe qué es lo que verá a tu hijo de vos y va a utilizar esas lágrimas, esas injusticias, esas barbaries que nosotros dimos, es que fui con la chiquita. No, no, no. Pero así como José, que estuvo en la cárcel 40 años, Dios utilizó eso para moldearlo a imagen de Cristo y quitarle lo que le sobraba. Solo Dios puede garantizarte que tus hijos van a estar bien, aunque vos lo veas, pero es que está mal porque está comiendo y está comiendo M y está bajo un estrés, sí. Pero si vos se lo encomendás a Dios y si camina con Dios, va a tener propósito, va a haber vida detrás de esa muerte, va a haber resurrección, van a salir oro de esas cenizas. Bueno, ya me pasé un ratito, pero sí quería contarles esto porque hoy justamente en Instagram subí el baile del papá con hija de la boda y dije, yo nunca he contado esta historia. Creo, ya no llevo cuenta de cuántos podcasts he subido y que lo he hablado, pero yo creo que esto no lo había hablado. Entonces, espero, si usted me está escuchando y esto le sonó y dijo, Dios mío, yo tengo que dejar ir a mi hija o a mi sobrina o a mi marido. Si usted se está aferrando creyéndose Dios y Señor de alguien, en el nombre de Jesús, yo oro que en este momento usted lo deje ir y que lo entregue a la cruz de Cristo, a sus pies, aunque lo haga pasar por el Calvario, porque confiamos en una resurrección divina que lo va a sacar muchísimo más parecido a Cristo detrás de cada prueba. Que tengan un bendecido lunes. Los quiero y les sigo contando más de todo de la boda de mi hija. Voy a dejar una preguntita que creo que se puede hacer aquí para que ustedes me vayan diciendo de qué quieren hablar, qué quieren saber, para que simplemente haya comunicación. Y ya les he dicho, si me ven en la calle, me saludan. Si me siguen en Instagram, también me hablan del podcast, que esto a mí me llena tanto el alma. Bueno, los dejo y los quiero.